TelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del Movimiento San Isidro, es liberado y estaría en casa de su madre. El preso de conciencia Silverio Portal Contreras, por su parte, es puesto en libertad tras 2 años de prisión por presunto desorden público y desacato. El dirigente de un banco, José Daniel Ferrer, escribe columna en Diario Español, donde expresa que ya es hora de iniciar la transición en Cuba. Grupo de expresidentes y personalidades del mundo emiten documento de apoyo al movimiento San Isidro. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos cumple hoy 10 años de fundado, en medio de marcada represión por parte del régimen cubano. El presidente proyectado electo de Estados Unidos, Joe Biden, presenta su equipo económico. Y el segundo hombre del chavismo, Diosdado Cabello, en Venezuela, amenaza con negar el alimento a los que no voten el 6 de diciembre.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez está en la consola digital, sala de redacción Iber Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del Movimiento San Isidro, fue liberado la tarde de lunes y se encuentra en casa de su madre, según informó su tío, el activista político Enix Berríos.
A las 6 de la tarde le dieron el alta hospitalaria a Luis Manuel Otero Alcántara. La policía política lo trasladó en un automóvil civil del Hospital Fajardo, donde estuvo hospitalizado desde el viernes pasado, para la estación policial conocida como la Cuarta Estación del Cerro. Esa estación está próxima a donde vive su madre y ahí él fue caminando porque no tiene teléfono, está desprovisto de dinero y otros documentos, a esperar a su hermana Dariani, que le entrega a su vez la llave de la puerta de la casa de San Isidro. Supuestamente no estaba preso, le dieron el alta hospitalaria, aunque en las condiciones que estaba Luis Manuel realmente era una condición de prisión, porque no tenía acceso a nada. Previamente lo entrevistó, según me contó él, la teniente coronel Kenia, del grupo este 3 de cultura de la policía política de Edo, lo alertó de que se portara bien, que cuidado con la juntera, de que no se podía reunir con el resto de las personas de San Isidro, en fin, esas advertencias que suele hacer el régimen cuando pone en libertad a alguien. Él en estos momentos tiene teléfono bloqueado, la línea bloqueada completamente, la casa está cerrada.
Otero Alcántara protagonizó una protesta durante 14 días junto a otros artistas y activistas en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, exigiendo la libertad del rapero encarcelado Denis Solís. Asimismo, luego de 3 horas de interrogatorios y amenazas, fue regresado a su casa el escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez, quien fue el pretexto que usaron las autoridades para justificar el allanamiento de la sede del Movimiento San Isidro, porque supuestamente su prueba de coronavirus había dado alterado. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez fue detenido este martes y conducido a una casa de la seguridad del Estado en el elegante reparto Habanero Siboney y allí interrogado durante 3 horas. Luego lo regresaron de nuevo a la vivienda donde habita en estos momentos. En un post de Facebook, Álvarez contó que fue cuestionado acerca del medio digital que dirige El Estornudo y sobre la NET, National Endowment for Democracy.
Esto no nos toma por sorpresa porque es una práctica muy común del régimen. Carlos Manuel Álvarez estaba dispuesto a contar lo que sucedía, a explicar las dinámicas internas, los motivos y la historia detrás de la huelga que se sucedió en Damas 955. Eso es justamente lo que quiere evitar el régimen, que se humanice y que salga la verdad de esta historia que inició allí y que cada día pone más en jaque al sistema porque se ha ido sumando mucha gente.
Señaló desde México el reportero del periódico independiente Darío Alejandro Alemán. Álvarez dijo que los agentes de la seguridad del Estado están convencidos de que obedece a órdenes de agentes extranjeros para lo que ellos llaman la subversión y que no creen que entró a San Isidro por solidaridad.
La ola represiva que se está viviendo en Cuba contra artistas independientes, medios independientes, activistas políticos y opositores comenzó un mes atrás, justamente en el marco de las elecciones en Estados Unidos. Incluso en el marco de este periodo fue que apresan a Denis Solís Solís, por el cual ha iniciado todo lo que sucedió después.
De acuerdo a su post, los policías le advirtieron que el límite es con la revolución todo, contra la revolución nada. Radio Martí trató de obtener comentarios del periodista y autor, pero se negó a hacer declaraciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
José Daniel Ferrer, el coordinador general de la UMPACU, la Unión Patriótica de Cuba, y promotor de Cuba Decide, escribió una columna de opinión para el diario español ABC. Ferrer expresa que es la hora de iniciar la transición de la democracia en Cuba y todos debemos dar nuestro mejor aporte. Agrega que además de ser un deber moral, a todos nos conviene. Para salir de la grave crisis en que se encuentra inmersa nuestra patria, urge un diálogo nacional respetuoso y constructivo que dé inicio al proceso de transición hacia la democracia. Demorarlo más resulta muy peligroso para todos, dijo Ferrer. Opinó también que el movimiento San Isidro ha dado lugar a un escenario de solidaridad y justo reclamo de derechos y espacios que deben ser extendidos por todo el territorio nacional y la diáspora cubana. Agregó que los cubanos emigrados juegan un papel crucial en la lucha por la libertad. Ferrer solicitó más solidaridad del gobierno y el pueblo estadounidense e instó a la próxima administración a mantener e incrementar las medidas contra el régimen y a Europa ser más exigentes con el régimen castrocomunista y más solidarios con el pueblo. Asimismo, la artista Tania Bruguera visitó en La Habana ayer a las activistas Omara Ruiz Urquiola y Anameli Ramos, quienes estuvieron en la sede del Movimiento San Isidro realizando una protesta pacífica pidiendo la libertad del músico Denis Solís. A través de las redes sociales, Omara Ruiz Urquiola publicó una foto con el texto La Cuba Necesaria, que generó diferentes reacciones entre los internautas. Tania Bruguera fue una de las 30 artistas que se reunieron el pasado viernes con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas. El encuentro terminó con varias promesas que fueron rotas por el mismo régimen en menos de 24 horas. Un ejemplo de ello es la campaña de difamación de la prensa oficialista contra el movimiento San Isidro. Y el Pen Club Internacional, organización no gubernamental que integra escritores, poetas, artistas y periodistas, está preparando un comunicado sobre los sucesos de San Isidro en Cuba. De ello nos habla Pedro Corzo.
La poetisa y periodista mexicana Alicia Quiñones, coordinadora para América Latina del PEN Internacional, comenta en exclusiva para Radio Martí que la ONG está preparando un comunicado sobre la situación cubana en el marco de los acontecimientos de San Isidro.
Hay cosas muy importantes que destacar al respecto. Bueno, hemos ya publicado, como te decía, diversas cosas en nuestra página de internet y hemos seguido junto con gente del movimiento que ha estado involucrado en estas manifestaciones, pues el día tras día, el momento a momento, pero sí estamos ya preparando una declaración de PEN Internacional sobre los acontecimientos en Cuba.
Destaca Quiñones que la relevancia de la protesta de San Isidro se puede medir por el comentario sobre la misma que hizo el jefe de gobierno de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
Yo quisiera notar algo importante, pero también igual margen de esta declaración es las declaraciones de Miguel Díaz-Canel Bermúdez sobre el movimiento. Estoy viendo, por ejemplo, los tweets que él publicó en contra, tratando de desprestigiar este movimiento, y solamente me queda un pensamiento en Pedro, y es que de no ser importante lo que está sucediendo, no lo comentaría. Esto nos dice qué tan importante es todo lo que está sucediendo en este momento en Cuba, que el presidente se ve obligado a tratar de denostar este movimiento. Por supuesto que el movimiento cuenta con el reconocimiento de las instituciones y de las organizaciones internacionales, como lo ha hecho público artículo 19, PEN Internacional, Amnistía Internacional, entre muchos otros.
El PEN Club es una agrupación que agrupa intelectuales de más de 100 países de todos los continentes. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y hablando de grupos, uno de exmandatarios y personalidades del mundo político latinoamericano emitieron también un documento titulado Manifiesto de Expresidentes en apoyo al movimiento San Isidro. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, uno de los firmantes del manifiesto, así se refirió.
Lo que hemos venido viendo en relación con el movimiento San Isidro se inserta en la política represiva del régimen castrista que gobierna Cuba en torno a todo aquel grupo colectivo o individuos que simplemente se atrevan a discrepar con lo que piensa el régimen. Es decir, es una señal más del silenciamiento que se hace de la libertad de expresión en ese país. Recordemos que esto se inserta en una serie de eventos que se originaron hace ya casi 2 años, cuando se promovió un decreto que pretendía regular la expresión artística, cuando la expresión artística siempre ha sido de lo más libre. Y no se regula, sino que los artistas son creativos expresando lo que quieran expresar a partir de ese decreto represivo de la libertad de expresión. Creció un movimiento que ciertamente es una mezcla explosiva a la que el régimen le preocupa, porque conjunta jóvenes, artistas y además disidentes del pensamiento que gobierna la isla. Y entonces, en estos meses, se ha detenido a personas, como el caso de Denis Solís, a quien en un juicio sumario de 2 días se le encarceló por 8 meses. Esto a su vez desató una huelga de hambre pacífica, sin embargo, que fue desmovilizada también de manera abrupta y abusiva por parte de la policía del régimen. Ha habido cierre de redes sociales y se ha venido intimidando a los miembros de este grupo. Así que bueno, me he sumado.
El opositor Silverio Portal Contreras, por su parte, fue liberado este martes, aunque aún se desconocen los detalles de su excarcelación. La activista Lucina González, pareja sentimental de Portal Contreras, quien ofreció la información a Radio Martí, dijo además que las autoridades lo llevaron para la casa de una hermana en el reparto a la mar en La Habana.
Ayer fui a Quincicá, después de salir de la prisión 1580, porque no me lo dejaron ver. Me dirigí a Quincicá a quejarme, hablé, me atendieron 2 tenientes coronel, uno de ellos me dio la seguridad de que ayer mismo lo iban a poner en la puerta de mi casa. Yo hoy por la mañana, cuando me levanto, salgo, voy para la casa de Silverio, pues dije, a lo mejor no quisieron ponerlo en la puerta de mi casa porque él no tiene la dirección de mi casa. Lo llevaron para su casa y me dirigí hacia la casa de él, que allí intenté hacer una directa y me la cortaron. Lo llevaron para casa de su hermana. Yo no lo he visto. Él me llamó hace cuestión de 1 hora y pico. Me llamó. Bueno, supongo que haya sido hoy por la mañana porque él me dice, ahora mismo me llevaron para casa de mi hermana. Gracias a todo el mundo entero fue el que tuvo este logro, el mundo saltó su voz.
Portal Contreras, de 72 años, fue condenado en 2018 a 4 de prisión por los presuntos delitos de desorden público y desacato tras protestar pacíficamente en La Habana. En 2019, Portal Contreras fue declarado como preso de conciencia por Amnistía Internacional. De otra parte, el rapero y activista Omar Mena, conocido como El Analista, fue arrestado el lunes en Santa Clara, tras ser señalado por las autoridades como el promotor de una marcha en la que un grupo de jóvenes se darían cita en el Parque de los Beatles de esa ciudad. Mena dijo a Radio Martí que la marcha sería totalmente pacífica y que durante su arresto las autoridades expresaron preocupación por una posible revuelta social generada por la manifestación.
Había una idea de muchos jóvenes en la ciudad de manifestarse. San Isidro fue la chispa que encendió esta llama, ¿no? Entonces me contactan para eso y los convenzo de hacer algo más pacífico, que tenga más repercusión social, de leer poesía, de sentarnos en un parque. O sea, ya desde por la mañana yo amanezco sitiado por agentes de la seguridad del Estado. Todo eso fue ayer. Me dicen que no puedo ir, que sea. Y entonces cerca de las 3 de la tarde pierdo comunicación con todo el mundo porque me cortan todos los servicios de internet, incluso de telefonía móvil. Yo no podía ni llamar ni nada de eso. Yo tengo un niño chiquito, a mi esposa también le cortaron todos los servicios. Entonces ya todos los patios que colindan con mi casa los tenían también con agentes de la seguridad del Estado. Ya a las 5:15 yo salgo, la detención fue pacífica, yo también me entregué pacíficamente. Esta vez me llevaron por una casa en Santa Clara, donde me ofrecieron comida, me ofrecieron cerveza, todas esas cosas de las que no comí ni tomé. Preguntando sobre la marcha, solo hablaban de las campañas de San Isidro, que mercenarios, que si dinero, que si asalariados, lo mismo que han hablado en noticiero. Entonces yo les planteé eso que nosotros íbamos a hacer, era totalmente pacífico. No, pero es que no pueden salir, porque imagínate tú que si se forma una revuelta, nos avisa y lo hacemos bajo nuestros términos. Y además ellos reconocen que ayer sí iba a ser un poco más grande la cosa, el llamado a la convocatoria tuvo un poco más de alcance. Y además el operativo montado lo demuestra. A mí nunca en la vida me habían cortado la línea de teléfono, nunca había visto tantos efectivos cuando me arrestan varias horas, ahí alrededor de 5 o 6 horas.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos cumple este martes 1 de diciembre 10 años de fundado. Esta ONG, con sede en Madrid, recolecta datos acerca de las violaciones de los derechos humanos en Cuba y los da a conocer a organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y Naciones Unidas. Al respecto, el expreso político cubano Alejandro González Raga, su director ejecutivo, se refirió a Radio Martí.
Resumiendo estos 10 años de trabajo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, diremos que nos hemos centrado en tres líneas fundamentales de trabajo, que son la denuncia de las violaciones de derechos humanos, la incidencia política y la formación. En estas tres vertientes hemos logrado abrir un canal de comunicación con los mecanismos de derechos humanos, con los cuales hoy existe un flujo importante de información. También nos hemos convertido en un referente en Europa para los temas cubanos y hemos formado una gran cantidad de miembros de los diferentes grupos de la sociedad civil dentro de Cuba, y yo creo que estos son pilares de los cuales tenemos que sentirnos orgullosos.
Veinte grados en La Habana, poca nubosidad, vientos a 23 kilómetros, que nos trae Lázaro Domínguez y el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra se extiende hacia el sur. Un frente frío fuerte sobre las aguas del Atlántico y el grupo norte de las Bahamas. El frente frío, que presenta una moderada actividad de nublados y lluvias, así como tormentas eléctricas, penetra el canal viejo de Bahamas antes de extenderse sobre la llanura de Villa Clara y Cienfuegos y las aguas del Golfo de Honduras y llega hasta las costas de Belice. El frente llegará esta noche hasta la llanura de Camagüey y Ciego de Ávila y se proyectará sobre el norte de Honduras y Nicaragua. Para Cuba continuará abundante nubosidad sobre las provincias occidentales con lluvias y chubascos y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas esta tarde han estado entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las mínimas para mañana miércoles entre los 13 y los 16. Los vientos del norte de entre 20 y 35 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en el resto del país. Hay marejadas en la costa norte, occidental y central, poco leja en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
A los días 18, en medio de la campaña electoral en Venezuela, Diosdado Cabello, el segundo hombre más fuerte del chavismo, amenazó con negar alimentos a los que no acudan a votar el próximo 6 de diciembre. Aymara Lorenzo.
Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, durante un acto de campaña electoral para las ilegítimas elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre, amenazó de esta manera a quienes no salgan a votar.
Claro, y el que no vota no come. Para el que no vote no hay comida.
Yo no sé.
El que no vote no come. Se le aplica una cuarentena ahí, sin comer.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, salió al paso a las declaraciones de Cabello a través de la red social Twitter. Dijo, para la dictadura, la alimentación es un arma de control social. Por eso bloquean la entrada del Programa Mundial de Alimentación que situó a Venezuela entre 5 países en riesgo de hambruna y persiguen a Alimenta la Solidaridad, que atiende a niños en inseguridad alimentaria. También Leopoldo López reaccionó a través de su cuenta en Twitter escribiendo, los culpables de la catástrofe humanitaria que vive Venezuela son tan miserables que en su desesperación por validar el fraude del 6 de diciembre, chantajean al pueblo hambriento con comida para obligar a ir al engaño. Entre tanto, también la oposición en la calle promueve la consulta popular contra la jornada electoral del 6 de diciembre, tal y como lo dijo la diputada Nora Bracho.
Nosotros los venezolanos alzamos nuestra voz en contra de este régimen y decimos que el 6 de diciembre no hay elecciones. El 6 de diciembre hay un teatro montado por este régimen que quiere, que pretende lavarse la cara ante la comunidad internacional y decir que ellos son muy demócratas.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Asimismo, representantes de la oposición se pronunciaron para rechazar las elecciones legislativas que se celebran el domingo. Seguimos en Caracas con Carolina Alcalde.
Los principales dirigentes de los partidos políticos de la oposición venezolana, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, participaron en una actividad de calle para exhortar a los ciudadanos a no votar en las elecciones parlamentarias, en las que no participarán por considerarlas una farsa. El parlamentario Freddy Guevara afirmó que el evento electoral es un fraude y llamó a no participar en el proceso, pero sí en la consulta popular prevista de forma presencial para el 12 de diciembre, y que constará de 3 preguntas, en las que se le pide a los venezolanos manifestar, entre otras cosas, si exigen la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.
De las 35 organizaciones políticas que participaron en la elección del 2015, ni una sola está participando realmente. ¡Ninguna! ¿Y eso qué significa? Que es en efecto un fraude. A unos porque no lo dejaron inscribirse, a otros porque le secuestraron los partidos.
La diputada Delsa Solórzano también cuestionó la legitimidad de los dirigentes de partidos de oposición que acudirán al proceso y que son considerados aliados del madurismo.
Los que están participando no son candidatos, son cómplices del fraude, son alacranes. El 6 de diciembre todo el mundo en su casa. Que sea cuarentena radical, pero contra el fraude que pretende Maduro.
A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció reiterando que el evento electoral del 6 de diciembre, lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política que vive actualmente el país, no hace más que agravarla. En tanto, el gobierno en disputa continúa llamando a los ciudadanos a participar en el evento electoral y piden confianza en el voto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:21 en Estados Unidos. Para generar oportunidades laborales para los estadounidenses, el presidente electo Joe Biden se reunió con quienes serán sus miembros del movimiento y asesores económicos del país. Celia Mendoza, de La Voz de América, nos cuenta quiénes son y qué pasó en el día de hoy.
Urgiendo al Congreso a aprobar lo antes posible un paquete de rescate económico, el presidente electo Joe Biden presentó este martes oficialmente al equipo económico que estaría al frente de dichas negociaciones y la difícil tarea, según el personal de transición, de la recuperación financiera en medio de la pandemia de coronavirus.
En este momento, el Pleno del Congreso debería reunirse y aprobar un paquete robusto de alivio económico para abordar estas necesidades urgentes, pero cualquier paquete que apruebe en este periodo es probable que sea solo un inicio. Mi equipo de transición ya está trabajando en lo que voy a presentar en el próximo Congreso para abordar la crisis múltiple que estamos enfrentando.
El equipo reiteró su compromiso para enfrentar las desigualdades económicas, generar empleos y mejores condiciones financieras. En medio de las actuales circunstancias, explicó Janet Yellen, nominada a la Secretaría del Tesoro.
A partir de nuestro dolor colectivo como nación, encontraremos un propósito colectivo para controlar la pandemia, reconstruir nuestra economía mejor que antes, reconstruir nuestra infraestructura y crear mejores empleos, para invertir en nuestra fuerza de trabajo, para impulsar la equidad racial y asegurarnos de que la recuperación económica incluya a todos.
Tarea que, según Wally Adeyemo, nominado a subsecretario del Tesoro, desarrollarán sin olvidar el papel fundamental del departamento.
Debemos mantener un fuerte enfoque en el papel crítico del Departamento del Tesoro que protege nuestra seguridad nacional. Esto incluye el uso de nuestras sanciones en contra de los responsables de malas acciones, desmantelar redes financieras de organizaciones terroristas y otros que tratan de hacernos daño y garantizar que nuestras políticas de inversión extranjera protegen el interés de seguridad nacional de Estados Unidos.
A pesar de que ya se ha anunciado gran parte del equipo de seguridad nacional, se espera que en los próximos días se pueda determinar exactamente quién será él o la nominada a la Secretaría de Defensa. Celia Mendoza, Voz de América.
Y en una reunión de emergencia, asesores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades determinaron quiénes van a recibir la primera dosis suministrada de las vacunas contra el COVID. José Pernalete.
Ante el avance de las distintas farmacéuticas en lograr vacunas contra el COVID-19, asesores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, se reúnen en carácter de emergencia para precisar quiénes serán prioridad en la tarea de prevención. A través del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, se ha recomendado el suministro de la vacuna a profesionales de la salud y a personas de edad avanzada internadas en sitios de atención. Expertos en salud pública advierten sobre la necesidad de mantener la prevención a pesar de contar con el medicamento.
La vacuna no es una bala de plata. La vacuna no va a acabar con el virus. Eso, con la vacuna tenemos que seguir tomando todas las medidas, igual o más que antes. O sea, las vacunas no nos pueden dar un falso sentido de seguridad.
Los CDC contabilizan 53 millones de personas de edad avanzada y 100 millones de adultos con condiciones de riesgo. Los anuncios de los laboratorios indican que habrá unas 40 millones de dosis para finales de este 2020. Según los expertos, los efectos de inmunización masiva se podrán registrar a largo plazo.
Y una vacuna, para que tenga resultado a nivel de comunidad, a nivel de país, a nivel de estado, demora año y medio, 2 años, algunas veces 5 años, según el tamaño del territorio. O sea, no es inmediato.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a las 10:25 llegan los deportes. Quieto, quieto, en primera, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, dos resultados no muy deseados para ambos equipos madrileños en la Champions League esta noche. Vamos a comenzar con el Real Madrid, que viajó a Ucrania y perdió 2-0 contra el Shakhtar Donetsk. Es la segunda vez en 6 semanas que el equipo merengue pierde contra el equipo ucraniano en la Champions League. Milagrosamente, el Real Madrid todavía no está eliminado de la contienda. Es más, todavía puede ganar su grupo. Eso lo vamos a explicar dentro de poco. El Atlético de Madrid jugando en casa contra el Bayern de Múnich, el Bayern con 6 suplentes. El Atlético estaba ganando 1-0, pero comenzó a sacar a todos sus atacantes. Y hubo un penalti, lo metió Müller en la etapa complementaria y el Bayern, que ganó su grupo, empató con el Atlético 1-1. De haber ganado ese partido, el Atlético estaría ya clasificado a los octavos de final de la Champions League. Ahora va a tener que esperar hasta la próxima semana su partido en Austria contra el Rapid Viena. Y otro resultado impresionante, el Inter de Milán continúa en la contienda tras derrotar en Alemania al Borussia de Mönchengladbach 3-2. De haber ganado este partido en casa, el Borussia hubiera ganado su grupo y ya estaría en los octavos de final. El Manchester City empató con el Porto, los dos clasificaron. El Liverpool ganó su grupo derrotando al Ajax 1-0. El Salzburgo de Austria continúa en la contienda derrotando 3-1 al Lokomotiv. Así que vamos ahora a lo que le está hoy. El Marsella derrotó al Olympiacos 2-1, pero los dos están ya eliminados. Lo que les estaba contando, el grupo 2 de la Champions League, a estas etapas, con todo el mundo jugando 5 partidos, no tenemos todavía a ningún clasificado, pero tampoco tenemos a ningún eliminado, porque el Borussia tiene 8 puntos, el Mönchengladbach, el Shakhtar Donetsk tiene 7, el Real Madrid tiene 7 y el Inter de Milán tiene 5. La próxima semana el Real Madrid juega contra el Borussia. Si el Real Madrid gana ese partido, se cuela en los octavos de final de la Champions League, pase lo que pase. Si el Inter de Milán derrota al Shakhtar Donetsk y el Madrid gana su partido contra el Borussia, el Real Madrid y el Inter, los dos clasificarían para la próxima ronda de la Champions League, pese a haber tenido una desastrosa jornada durante los primeros 5 partidos de la Champions League. En el grupo A la cosa está mucho más sencilla, el Bayern de Múnich ya ganó su grupo, ahora está entre el Atlético y el Salzburgo, a ver cuál de los dos avanzan. En el grupo C, el Manchester City y el Oporto avanzaron, el Olympiacos y el Marsella eliminados, y el grupo D, el Liverpool y el Atalanta. El Liverpool avanzó, el Atalanta y el Ajax van a definir a ver cuál de los dos se cuela. Más acción en la Champions League mañana, 8 partidos más que vamos a estar vigilando muy de cerca. La Juventus contra el Dinamo Kiev, el Barcelona de visita en Hungría contra el Ferencváros, el Paris Saint-Germain contra el Manchester United, el Zenit visita al Club Brujas en Bélgica, el Borussia Dortmund contra el Lazio de Roma, el Sevilla en casa tratando de ganar su grupo contra el Chelsea, el Istanbul recibe al Leipzig de Alemania y el Krasnodar contra el Rennes. Los partidos son a la 1:00 p.m. y 3 p.m. hora de Cuba. Pasamos rapidito al béisbol de las grandes ligas. Están pasando cosas. Hay muchos peloteros que están firmando contratos. Los Mets firmaron a Trevor May. relevista derecho que tuvo la operación de Tommy John, reconstrucción del ligamento colateral hace 3 años y tiene 23 victorias, 21 derrotas, efectividad de 4.44. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, fue liberado luego de estar hospitalizado 4 días en contra de su voluntad. Luego de 2 años preso, el régimen libera al prisionero político cubano Silverio Portal Contreras, encarcelado por su activismo. La ONG Cuban Prisoners Defenders actualiza lista de presos políticos que ingresaron en noviembre a cárceles cubanas. El régimen de Cuba anuncia la entrada en vigor de la ficha única del ciudadano. Entre elecciones y amenaza de cárcel, Juan Guaidó busca más sanciones en Venezuela contra Nicolás Maduro. Y la ONU ve dispararse las necesidades de ayuda humanitaria debido a la pandemia del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa en este día, martes 1 de diciembre. Gracias por acompañarnos. Continúa en el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. El artista y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, fue liberado después de estar 4 días ingresado en contra de su voluntad en el Hospital Manuel Fajardo de La Habana, informó Claudia Jean-Louis. La artista informó por medio de su cuenta de Facebook que Otero Alcántara fue llevado en una patrulla policial al hogar de su madre y que no tiene acceso a un teléfono en esos momentos. Enix Berrío, por su parte, tío de Otero Alcántara, confirmó a Radio Martí que su sobrino está libre.
A las 6 de la tarde le dieron el alta hospitalaria a Luis Manuel Otero Alcántara. La policía política lo trasladó en un automóvil civil del Hospital Fajardo, donde estuvo hospitalizado desde el viernes pasado, para la estación policial conocida como la Cuarta Estación del Cerro. Esa estación está próxima a donde vive su madre y ahí él fue caminando porque no tiene teléfono, está desprovisto de dinero y de otros documentos para esperar a su hermana Dariani, que le entregue a su vez la llave de la puerta de la casa de San Isidro. Supuestamente no estaba preso. Le dieron el alta hospitalaria, aunque en las condiciones que estaba Luis Manuel realmente era una condición de prisión, porque no tenía acceso a nada. Previamente lo entrevistó, según me contó él, la teniente coronel Kenia del grupo este 3 de cultura de la policía política de Edo, lo alertó de que se portara bien, que cuidaba con la juntera, de que no se podía reunir con el resto de las personas de San Isidro. En fin, esas advertencias que suele hacer el régimen cuando pone en libertad a alguien. En estos momentos tiene teléfono bloqueado, la línea bloqueada completamente, la casa está cerrada.
La Unión Europea ha dicho seguir muy de cerca la situación del movimiento San Isidro, según declaraciones dadas por su embajador en La Habana. El reporte llega desde Madrid con Michel Suárez.
Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea en Cuba, dijo a Radio Televisión Martí que Bruselas sigue de cerca la situación del movimiento San Isidro. En una conversación telefónica no grabada, Navarro dijo haberse reunido con autoridades cubanas en el Ministerio de Relaciones Exteriores para abordar el tema. Hasta el momento, la Unión Europea no se ha pronunciado públicamente sobre la represión castrista contra los integrantes del movimiento San Isidro. Solo los gobiernos de Países Bajos y República Checa y la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo han criticado la situación. En cuanto a informes de prensa sobre reuniones recientes entre la Unión Europea y opositores cubanos, el embajador Navarro evitó profundizar en el tema y dijo que diariamente se producen multitud de contactos con personas y organizaciones cubanas sin especificar cuáles. A través de un comunicado, el Servicio Exterior Europeo informó que la Unión y Cuba celebraron el pasado 20 de noviembre su segundo diálogo sobre el avance de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-Cuba. De acuerdo con Bruselas, asistieron representantes de la sociedad civil cubana a los cuales no se identificó. Sin embargo, según el embajador Alberto Navarro, las organizaciones participantes fueron elegidas por el gobierno cubano. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Exmandatarios y personalidades del mundo político latinoamericano emitieron un documento titulado Manifiesto de Expresidentes en Apoyo al Movimiento San Isidro. Entre los impulsores y firmantes del manifiesto se encuentran los expresidentes de Costa Rica, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, junto al expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. El escrito condena la represión en Cuba contra el Movimiento San Isidro, cuyos miembros exigen la libertad del rapero Denis Solís y rechazan el decreto 349 que impone limitaciones a las libertades de creación en la isla. También son firmantes del documento los venezolanos Humberto Calderón Berti, exministro de Petróleo, y excanciller José Rodríguez Iturbe, expresidente de la Cámara de Diputados de Venezuela, y Asdrúbal Aguiar, exministro de la Presidencia y Relaciones Interiores de Venezuela. El documento titulado El Manifiesto de Expresidentes también lo firmó el exmandatario costarricense Miguel Ángel Rodríguez.
Es muy doloroso, dos décadas ya transcurridas del siglo XXI, sigamos teniendo que sufrir que en la querida República de Cuba los abusos contra la libertad y los derechos humanos continúen. El movimiento San Isidro es un movimiento de jóvenes artistas, periodistas, activistas de derechos humanos, intelectuales, que pacíficamente manifiestan su deseo de que en la isla vuelvan a regir los derechos humanos para que los cubanos y las cubanas se puedan manejar en libertad, con seguridad, con libertad de expresión, pudiendo externar sus opiniones, sin miedo a la cárcel. Por eso duele mucho que Denis Solís, uno de los jóvenes propulsores de este movimiento, haya sido encarcelado recientemente. Y por eso tanta gente nos hemos unido a solicitar la liberación de Don Denis. Nos da mucha pena que jóvenes del movimiento se vean llevados a entrar en huelga de hambre, incluso durante algunos días en huelga de bebidas, para tratar de llamar a la conciencia del régimen cubano y promover la liberación de Don Denis. Y nos da mucha pena que a estos jóvenes también les haya irrumpido elementos de las fuerzas policiales de ese país para interrumpirlos en su actividad y para irrumpir en el lugar donde llevaban a cabo sus actividades con la excusa del contagio de COVID-19. Es muy doloroso que tantos años después, movimiento que levantó tantas esperanzas en mucha gente en el continente, se siga empeñando en actuar contra los derechos humanos y contra la libertad del querido pueblo cubano. Yo le pido a Dios que pronto pueda Cuba ver la libertad.
Y el prisionero político cubano Silverio Portal fue liberado este martes después de más de 2 años de encarcelamiento por su activismo, según informó su esposa Lucinda González Gómez. La salud de Silverio Portal se había deteriorado desde su llegada a la prisión 1580 debido a una insuficiencia y a insuficiente atención médica y golpizas. El opositor pacífico de 72 años fue condenado a 4 de prisión en 2018 por los presuntos delitos de desorden público y desacato.
Ayer me alteré muchísimo en la 1580, que fui a ver a Silveiro, no me lo dejaron ver, de ahí me fui para 15K. En 15K ayer me dijeron y me aseguraron que iban a soltar a Silveiro ayer mismo. Bueno, hoy lo acaban de poner en casa de la difunta madre de él, que vive su hermana. Hoy en día en Alamal, que le dieron tiempo ahí para hablar con su hermana, que su hermana se había puesto muy mal, que estaba muy llorando, que lo abrazó, que a pesar de todo ella lo quería, fue todo muy rápido y no tenía dinero para el teléfono público, había echado 20 kilos nada más.
Y 7 nuevos presos políticos ingresaron en el mes de noviembre a cárceles cubanas, según la ONG Cuban Prisoners Defenders, que vela por los derechos humanos y está radicada en Madrid. Ivette Pacheco informa.
7 nuevos convictos de conciencia fueron llevados a prisión en Cuba en el mes de noviembre, según el más reciente informe de la organización no gubernamental Cuban Prisoner Defenders. Su presidente, el abogado Javier Larrondo, desde Madrid, dijo a Radio Martí.
Este mes de noviembre, la lista de presos políticos de Prisoners Defenders para Cuba arroja 7 convictos de conciencia más en Cuba, 5 de ellos nuevos y 2 revocados con condenas anteriores. Los cinco nuevos convictos de conciencia son Roilán Álvarez Rensoler, de la UNPACU, Julius Neis, Richard Viel, de UNPACU, Denis Solís González, del Movimiento San Isidro, Yandier García Labrada, del MCL, Tony Alberto Salazar de Ulofeo, Movimiento Democracia, y además han sido revocados a prisión Osmani Mendoza Ferriol, de UNPACU, y Orlando Triana González, del MCR.
Según la Rondo, en las bajas de la lista elaborada por la entidad que preside, no ha habido concesiones por parte del régimen cubano.
En cuanto a las bajas de la lista, desgraciadamente no ha habido concesiones. Han cumplido íntegramente sus condenas 6 presos políticos, que han salido de la lista, lógicamente. Asimismo, falleció el preso político Miguel Álvarez Sánchez, que sale de la lista, y Michael Herrera Bones también ha salido de la lista por su delicada situación de salud y no haberse celebrado vista oral en su caso, habiendo estado en prisión preventiva en una situación absolutamente irregular, por lo que entendemos que la causa tiene que haber sido archivada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gobierno de Cuba anunció la próxima entrada en vigor de la ficha única del ciudadano. La Gaceta Oficial publicó la resolución 484 del Ministerio de Justicia con los detalles de esa plataforma que en principio es presentada como necesaria para el gobierno y el comercio electrónico. Sin embargo, el portal digital Diario de Cuba escribe que la medida consolida las prácticas del gran hermano que vigila toda la sociedad. Consiste en una base de datos que entrará en funcionamiento el próximo 10 de diciembre y en la que todos los cubanos deberán estar para hacer sus trámites y recibir servicios. El abogado Eloy Viera Cañive, citado por Diario de Cuba, dice que la medida solo puede significar la reproducción virtual de un sistema de vigilancia masiva ya ampliamente diversificado y consolidado materialmente. El 10 de diciembre, día en que entra en vigor la referida ficha única, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, afirmó que las autoridades cubanas deben dejar de acosar a los periodistas y permitir que todos los ciudadanos accedan a Internet sin restricciones. El CPJ denunció que durante la ofensiva del régimen contra el Movimiento de Arte Independiente San Isidro, las autoridades cubanas han impedido que los miembros de la prensa hagan su trabajo y bloquearon el acceso a Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram e Instagram. Y en su segmento de Canta Claro, Julio Estorino reflexiona sobre el despertar que ha causado el movimiento San Isidro en Cuba y en el mundo y que el pueblo debe seguir respaldándolo. Es nuestra noticia en perspectiva.
El acontecer político en Cuba continúa teniendo su epicentro en todo lo que ha venido ocurriendo con el movimiento San Isidro, particularmente en las repercusiones que ha tenido y que tiene la multitudinaria protesta de artistas y artesanos efectuada en la noche del jueves y en la madrugada del viernes pasado frente al Ministerio de Cultura en La Habana. Algunos quieren ver y hacen énfasis en lo que califican de un cambio de actitud del régimen por el hecho de haber accedido el viceministro de esa cartera, Fernando Rojas, a recibir a una representación de los manifestantes y conversar con ellos acerca de sus demandas. Sin duda esto es significativo, pero lo realmente importante es la determinación de los miembros del movimiento San Isidro, el crecimiento de la oposición al régimen y la valentía que los manifestantes demostraron, pues estos han sido los factores que obligaron a la dictadura a asumir esa posición de sospechosa tolerancia. Al respecto, la escritora y periodista independiente Yania Suárez, en entrevista con nuestra respetada colega Yolanda Huerga, después de hacer contar su escepticismo en cuanto a un diálogo con el gobierno, dijo algo que merece nuestra detenida atención, abro comillas. A mí me interesa más lo que estaba pasando fuera del Ministerio de Cultura que dentro. El chispazo había sido la indignación por las injusticias hacia el movimiento San Isidro, pero lo ocurrido trascendió ese hecho y también las demandas del movimiento. O sea, la gente estaba allí por su libertad, porque ya estamos cansados de que nos machaquen, nos censuren, nos repriman. Lo bueno que tiene esto que está ocurriendo es que puede repercutir y convertirse en algo nacional. Creo que es lo que debiéramos capitalizar, cierro comillas. Fortalecer esos factores que han puesto la dictadura contra las cuerdas sería la estrategia lógica a seguir por el movimiento San Isidro y por todos los opositores. Por su parte, nuestro pueblo ha podido comprobar fehacientemente cómo, una vez que se desecha el miedo y se da la cara, las cosas comienzan a cambiar. Quiera Dios que esta importante elección no pase inadvertida.
10:44 en otras noticias, vamos a Latinoamérica porque Brasil registró este martes 50.909 nuevos casos confirmados de coronavirus y 697 muertes relacionadas, según divulgó el Ministerio de Salud. El informe oficial en Brasil indica que el país se aproximó a los 6.4 millones de contagios y los 174.000 fallecimientos, en medio de nuevas señales de aceleración de la pandemia. Desde el primer contagio el 26 de febrero y de la primera muerte el 12 de marzo, ambos en Sao Paulo, el país acumula 6.386.787 casos confirmados. Totaliza 173.817 muertes de acuerdo con los datos más recientes. Y entre elecciones y amenaza de cárcel, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, busca más sanciones para Nicolás Maduro.
Desde que su oficina en Caracas fue allanada por el Servicio de Inteligencia, Juan Guaidó trasladó su despacho a su casa. Desde allí, el líder opositor, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 60 países, denuncia las elecciones legislativas del próximo domingo como un fraude y defiende su posición y la de los principales partidos opositores del país de no postular aspirantes al proceso.
Ninguna de estas condiciones que estoy haciendo referencia las reúne el proceso convocado por la dictadura del 6 de diciembre. Ninguna. Es decir, el derecho a elegir y ser elegido, el árbitro independiente, la posibilidad de participación o agrupación libre de cada uno de los venezolanos en caso de los partidos políticos.
La consulta está prevista del 7 al 12 de diciembre, aunque no tiene el respaldo de las autoridades electorales del país a las que el dirigente acusa de servir a Maduro. El parlamentario confía además en que sus aliados internacionales le ratifiquen su apoyo y aspira a que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ratifique las sanciones de la saliente administración de Donald Trump contra el gobierno del presidente socialista Nicolás Maduro.
¿Qué es lo primero que creo que tenemos que hacer? Uno, articular un gobierno en los Estados Unidos con Europa, con los países de Latinoamérica, con los países aliados, ¿no? Tener muy claro y homologar sanciones, por ejemplo.
Guaidó pasó en 2019 de ser un político prácticamente desconocido a convertirse en el gran aglutinador de la oposición a Maduro, llegando a reunirse con Trump en la Casa Blanca. Ahora intenta tener contacto con el equipo de Biden.
Porque si aumentamos sanciones, o si aumenta sanciones en Estados Unidos, que el peor de los casos es que las mantenga, pero si aumenta sanciones y se disminuyen en otra parte del mundo, ¿qué va a hacer la dictadura? Va a buscar sortear o bypassear por otra parte del mundo para seguir lavando dinero, para seguir generando corrupción.
En las últimas semanas, altos dirigentes chavistas amenazaron con llevar a prisión a los legisladores que abogaron por sanciones frente a Maduro. Guaidó niega que vaya a optar por el exilio, como acaba de hacer su mentor Leopoldo López, y asegura que su presencia en el país es central para mantener la pugna por elecciones presidenciales y parlamentarias libres.
Y Nicaragua podría culminar el 2020 sin una negociación que pueda poner fin a la crisis social que vive ese país centroamericano. Nos explica desde Managua Daliana Ocaña.
Este año 2020 podría terminar en Nicaragua sin un acercamiento a una posible negociación que ponga fin a la crisis sociopolítica que vive el país desde 2018. El máximo líder de la Iglesia Católica Nicaragüense, Cardenal Leopoldo José Brenes, negó que esta institución religiosa esté en este momento promoviendo un acercamiento y así puso fin a las especulaciones surgidas sobre un posible tercer diálogo nacional. En declaraciones al diario La Prensa, el Cardenal Brenes aseguró desconocer si en este momento miembros de la oposición, el gobierno y los sectores sociales avanzan en algún proceso de negociación. La posición del líder religioso es relevante sobre el tema porque la Iglesia Católica fue la mediadora en los dos primeros intentos de consolidar una mesa de negociación que abriera las puertas a una salida a la crisis que ha golpeado el país a lo largo de los últimos 2 años.
Que yo sepa, no, cada quien en su Dios sigue trabajando, pero eso de diálogo no hay nada.
Otros sectores políticos y sociales también han negado que en este momento se avance en algún tipo de acercamiento. En tanto, algunos actores políticos que se han mantenido aislados de la palestra pública en los últimos años, como el exparlamentario Alejandro Bolaños Davis, recomiendan a los sectores sociales tener apertura hacia una negociación.
Un conversatorio
que sea positivo, propositivo entre nosotros para salir de esa polarización.
El primer diálogo nacional se convocó en junio de 2018 en medio de una fuerte represión estatal como respuesta al estallido social de abril de ese año, mientras el segundo intento se realizó en febrero de 2019. En ambos casos no se lograron mayores avances para resolver la crisis que vive Nicaragua. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
10:49, testigos dicen que pudo ser peor. En Alemania, un automóvil atropelló este martes a varias personas en una zona peatonal. En una importante ciudad y al menos 5 personas murieron, varias más resultaron con heridas.
Tragedia en Alemania. 5 personas murieron cuando un conductor atropelló el martes a varias personas en una zona peatonal de la ciudad de Treveris, en el suroeste del país. Entre los fallecidos había un bebé de 9 meses. Más de una decena de personas resultaron además heridas, entre ellas varios niños. El responsable del drama es un alemán de 51 años, oriundo de la región, que fue detenido. Por ahora la policía descarta la hipótesis de un móvil político, terrorista o religioso. Según la fiscalía, el agresor sufría problemas psiquiátricos y estaba alcoholizado.
Y las autoridades sanitarias francesas han informado este martes de 8.083 nuevas infecciones por el COVID-19 en las últimas 24 horas, más del doble que la cifra del lunes, pero por debajo del límite de 10.000 por tercer día consecutivo, una secuencia no vista desde mediados del mes de septiembre. El número de personas en Francia que han muerto por infecciones de COVID-19 aumentó en 775 a 53.506. El número acumulado ya de casos de COVID ahora ascendió a 2.230, la quinta cifra más alta del mundo. Y China ha ofrecido al mundo datos más optimistas de los que presentaba la pandemia de COVID en sus inicios. Tardó demasiado en diagnosticar a los pacientes confirmados y manejó la situación de forma caótica, y lo que está asegurando la cadena de los Estados Unidos CNN. Estas son algunas de las conclusiones obtenidas por ese medio tras analizar documentos internos de las autoridades sanitarias chinas y en total 117 páginas procedentes del Centro Provincial de Control y Prevención de Enfermedades de Hubei. Según esta investigación, China tardó un promedio de 23 días en diagnosticar a los pacientes confirmados y los errores en las pruebas significaron que la mayoría de los pacientes recibieron resultados negativos hasta el 10 de enero. Y a propósito, la ONU dice que ve dispersarse las necesidades de ayuda humanitaria debido a la pandemia del coronavirus.
La ONU afirmó el martes que se necesitarían 35 mil millones de dólares para ayudas en 2021, en medio de una pandemia que dejó a decenas de miles de personas en la pobreza y de la amenaza de múltiples hambrunas. El informe anual Panorama Humanitario Mundial estimó que 235 millones de personas en todo el mundo necesitarán algún tipo de asistencia de emergencia el próximo año, lo que representa un aumento de un 40% respecto a 2020. El panorama que presentamos es la perspectiva más desoladora y oscura sobre necesidades humanitarias en el próximo periodo que jamás hayamos presentado, y es un reflejo de que la pandemia de coronavirus ha causado estragos. El llamado anual de las agencias de la ONU y otras organizaciones humanitarias presenta por lo general un escenario sombrío de las necesidades provocadas por los conflictos, los desplazamientos, los desastres naturales y el cambio climático. Pero ahora el informe advierte que la crisis por el coronavirus ha afectado desproporcionadamente a aquellos que ya viven al filo de la navaja. Por primera vez desde los años 90, la extrema pobreza aumentará, la esperanza de vida disminuirá y el número de muertes anuales por VIH, tuberculosis y malaria podría llegar a duplicarse. Recaudar la cifra total necesaria en medio de una crisis económica global podría ser una ardua tarea, ya que la cantidad duplica los 17 mil millones de dólares recaudados en lo que va del año. Esta suma ya es un récord, pero todavía está muy por debajo de los casi 29 mil millones de dólares solicitados el año pasado, antes de que estallara la pandemia.
Y a propósito, falta más de un mes para la inauguración presidencial del 20 de enero y es otro de los temas fuertes, el coronavirus. Pero mientras el conteo de los votos está finalizando alrededor de los Estados Unidos, todavía de las elecciones del 3 de noviembre, el presidente Trump continúa con su desafío a los resultados de ese mes. Esto ocurre cuando el fiscal general de la Nación, William Barr, dijo que su departamento no ha encontrado pruebas de un fraude que haya podido alterar el resultado de los comicios. Jacopo Luzzi tiene los detalles.
Los estados de Wisconsin y Arizona fueron los últimos de los 6 estados donde el presidente había disputado los resultados al finalizar el conteo de los votos este lunes. Joe Biden fue el ganador en ambos. Esto fue un nuevo golpe a la lucha presidencial para anular la victoria del presidente electo Biden, mientras un coro cada vez más grande de republicanos y demócratas expresa apoyo a la integridad de la elección. Además, el secretario de Justicia de Trump, William Barr, dijo que el departamento no ha descubierto evidencia de fraude electoral generalizado que pudiera cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Los fiscales y el FBI, dijo, han estado trabajando para dar seguimiento a las quejas específicas y la información que han recibido, pero no han descubierto nada que sea relevante. Sin embargo, Trump prometió seguir luchando y demandando a pesar del rechazo de las cortes alrededor del país hasta ahora. Y continuó atacando a los gobernadores que certificaron los resultados, como el de Georgia.
Haz algo, Brian Kemp. Permitiste que tu estado fuera estafado. Debemos verificar firmas y contar los sobres firmados contra las boletas. Entonces cancela las elecciones. No será necesario. Todos ganaremos.
Las acusaciones siguen careciendo de respaldo de pruebas concretas, mientras varios medios nacionales revelaron que la lucha legal de Trump desde el 3 de noviembre generó casi $170 millones en donaciones, un récord superior al alcanzado durante la campaña. Este flujo de dinero, según expertos, podría ser una razón concreta para continuar la batalla. En medio de todo esto, el diario The New York Times reveló que Rudy Giuliani, abogado personal de Trump, habría discutido con el mandatario la posibilidad de recibir un perdón presidencial preventivo. Esto considerando su posición y la investigación de Nueva York sobre sus negocios en Ucrania y la remoción del embajador estadounidense allí. Aún no se sabe si Trump lo indultará. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Luces, cámara, acción. El reconocido músico y productor Pavel Urquiza dedicó una canción al movimiento San Isidro. El tema lleva por título Una gota de verdad. Denuncia que toda dictadura es brutal, sea Pinochet o Franco, sea el chavismo, sean los Castro. A continuación les ofrecemos parte de esta canción.
Nuestra isla se está hundiendo, un país se está muriendo. Ya no se aguanta lo incierto, a nombre de qué, patria o muerte es una condena. 3 generaciones de frustración y penas ya no dan más. No se trata de si estás de este lado del día ya, es por pura humanidad. Toda dictadura es brutal, sea Pinochet o Franco, sea el chavismo o sean los Castros. Y no hay justicia justa en la intención de matar, cualquier demostración de pensamiento libre. 3 generaciones de frustración y penas ya no dan más. Llegó el momento paramos a pensar, no queda otra que tomarse de la mano. La salvación está en juntarnos por nosotros. No habrá futuro si seguimos como vamos. Llegó el momento de pararnos a pensar, no queda otra que tomarse de la mano. La salvación está en juntarnos por nosotros. No habrá futuro si seguimos como vamos.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta entrega estelar de las 10 de la noche desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción, Ivette Pacheco y Donidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea una feliz noche y nos reencontraremos siempre con Radio Martí. Feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.